habíamos hablado que queríamos charlar sobre la semana de
la lactancia. Estamos para eso con dos invitadas. Que bueno, vamos a estar charlando sobre este tema. Ellas son Paula Díaz y María del Carmen Vargas. Son futuras puericultoras. Creo que las únicas que hay en Iguazú, ¿no?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Supongo que sí.
Bueno,
que somos las primeras.
Las primeras.
Las primeras puericultoras de la ciudad.
Pioneras.
Bueno. ¿Quieren contarnos un poco de ustedes? ¿Qué es ser puericultora? ¿Por qué se decidieron hacerlo?
Bueno, en mi caso, mi nombre es Paula, ¿qué tal? En mi caso yo soy bióloga y hace 3 años, con el nacimiento de mi última hija, me nació la necesidad de... el nacimiento de mi hija y internamente también me nació esa necesidad de acompañar a otras mujeres en todo el proceso de puerperio y lactancia, en el cual en general es muy común que una se sienta sola, que necesite, que se sienta con muchas dudas y a veces es muy difícil encontrar la respuesta a esas dudas. Y bueno, la puericultura puede ser, como puericultora siento que puedo acompañar, brindar información, contener a esa mujer y a esa familia para que el proceso sea más llevadero y que puedan tener una lactancia agradable.
Mari.
Buenas, hola, ¿cómo están? Gracias por invitarnos. Bueno, me pasó algo parecido y creo que yo empecé el año pasado. Muchas de mis compañeras que están estudiando también, que estudiamos en el mismo lugar, pero Paula está un año más arriba y yo estoy en segundo año. Paula está cerquita de recibirse y bueno, la mayoría de mis compañeras, por ejemplo, fueron como girando un poco sus intereses laborales con la maternidad, como nos pasa a
la mayoría de las,
claro, mujeres, no quiero decir como todas, personas. Pero a muchísimas, como que vamos organizando toda nuestra vida laboral tratando de acompañar el crecimiento de nuestros hijos también. A mí me pasó personalmente, y eso despertó mi amor profundo por la puericultura, que con mi hija Xavi necesité el acompañamiento y me salvó la lactancia, digamos, directamente. El acompañamiento de los pediatras que tuve no fue el mejor. Estaba en Buenos Aires, la nació en Buenos Aires, y me decían, bueno, la teta para el apego, dale fórmula hasta que se duerma, que suba de peso, porque no subía de peso. Y mi compañero insistió en que no, si vos querés, dale, o sea, sigamos buscando ayuda. Y una de mis amigas me dijo, ay, mirá que a mí me vino bien la ayuda de esta puericultora, te pasó el teléfono, no sé qué, fue a mi casa, me dijo, tenés leche, va a estar todo bien, mirá, me enseñó la extracción manual, que cuando empezamos a dar la teta es como que no sabemos qué va a salir, cuánto, cómo y...
Qué importante es eso que estás diciendo, ¿no? Disculpa que te corte, porque justamente a eso es lo que en realidad muchas mujeres pasan, por el no conocer y no tener la herramienta, hasta que a lo mejor una enfermera te dice, mira, poné la mano así.
Claro.
Y sabe cómo tenés que poner la mano para que la beba o el bebé que está ahí tratando de encontrar tu pezón, no lo puede encontrar porque vos no sabes la técnica y el bebé recién también está nacido. Es tan importante eso, que te digan, mira, acá agarrá tu mano y hace esto.
Claro,
a mí me pasó con mi primer hija, y por ahí si yo no tenía una enfermera al lado que me lo explicara, capaz que yo decía, ay, no tengo leche.
Claro. Bueno, a mí me pasó que me la aprendieron a hacer la teta, así tomó no sé qué, y después pasaban todos y así toma teta no sé qué, y sabe, no subía de peso. Entonces era como, bueno, no, fórmula. Ay. Y el entorno que con toda la preocupación del mundo porque la bebita no subía de peso, como que, ay, bueno, capaz no tenés leche, capaz tu leche no es tan buena,
la presión
capaz
social, no sé, ¿no? Qué.
Sí, la preocupación también. Igual la preocupación y toda la carga
claro, porque eso es uno, madre, es a nivel, no es solo fisiológico,
sobre,
o sea, tú,
mujer,
tú, sobre la madre, digamos, tu leche no es fisiológica únicamente, o sea, no sale, es también de acá, digamos, de tu,
está todo conectado,
todo conectado, sí. Exactamente,
y un buen ambiente, un ambiente amoroso, digamos, propicia, ajá, la liberación de oxitoxina para que, claro,
y tranquilo, pueda ofrecer, ¿sí? Y tranquilidad.
Bueno, la puericultora, que se llama Lucrecia, que hasta el día de hoy la recuerdo y la recordaré por siempre, ajá, me salvó la lactancia, me mostró esto que yo digo, mira, tenés leche, sácate con el sacaleche, salió leche, y dije, ¡ah, tengo leche!
Claro,
y,
claro.
Y a partir de ese momento como que fue fluyendo todo, me enseñó técnica, me dijo que podía sacarme un poquito para ayudar a que ella tome un poco más, o sea, no taparla de fórmula para salvar la situación, digamos, de urgencia, así como, y no esperarla a que ella pudiese, porque nació muy chiquita también, como que me encaminó a que la lactancia sea placentera para mí, a que yo pueda hacerla, que era mi deseo profundo, digamos, mi interés, así, y conociendo los beneficios y demás, y bueno, y la practicidad también, que es para uno, sí, sacar la teta y dar la teta y en esos,
sí,
momentos.
Y, y aparte, hablando justamente también la otra vez mencionábamos de cuántas cosas que se refieren a las mujeres que también son caras, ¿no? Porque, o sea, más allá de que uno tenga el deseo de amamantar y todo, y que bueno, que también ya está comprobado de lo bueno que es la leche materna para los hijos, otra cosa es cuán cara es la leche de fórmula y un montón de cosas. La otra vez estábamos hablando de, digamos, del tema de, exactamente. Y
yo ¿Por qué se celebra la semana de la lactancia materna? ¿Qué es lo que se busca con esta semana? Y
la Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra del 1 al 7 de agosto y es en conmemoración a la Declaración de Innocenti, que fue en el año 1992, en la cual representantes de todo el mundo, de la Organización Mundial de la Salud y de UNICEF, declararon la recomendación de que se dé pecho, lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses del bebé, y lactancia materna, digamos, continuar dando lactancia materna sumado a alimentación complementaria por lo menos hasta los 2 años. Eso significa hasta los 2 años y más.
Nosotras, bueno, lo sabemos.
Yo me manté hasta los 3.
Nosotras
hoy también, hoy también veía una charla en el contexto de la Semana de la Lactancia Materna en la cual planteaba ¿cómo se define lactancia extendida? ¿Existe lactancia extendida? O sea, porque el término extendido sería como que está de más.
Claro.
¿Y hasta qué punto está de más? Si yo creo que hay un momento les hace bien tanto a la madre como al bebé, al niño chico. Uh-huh. Así que bueno.
Sí, existe una controversia, pero igualmente una psicóloga siempre dice que en realidad es como que es la relación que tiene esa madre con ese hijo, y es eso, el hijo y la madre son las personas que van a elegir el momento adecuado en donde está el destete o el despegue o el desapego, sí, que claro. No es el, digamos, ay, tu bebé es un malcriado, una malcriada.
Ay, igual, claro.
No, porque yo tengo amigas que también les han dicho, digamos, como diciendo, ¿para qué? Si a tu bebé ya no le estás alimentando.
O desestimando,
si sale agua.
Desestimando la lactancia. Exacto, desestimando ese vínculo. Yo sí, creo que es también, un vínculo. Claro. Pero bueno, a mí me había surgido una pregunta como más práctica. Yo quiero saber, porque aparte a lo mejor nuestra audiencia está interesada o interesado, en dónde se estudia puericultura y cuántos años y cómo.
Bueno, la carrera de puericultura actualmente la estamos estudiando online. Estudiamos en Panza y Crianza, que es una escuela que tiene un aval académico por el Instituto de River, que es como un diplomado, digamos, que es, o sea, una diplomatura, claro, sí. Eso. Y también hay otros lugares donde se estudia que también son como conocidos, digamos, en uh-huh. el ambiente, como ACAP, ACADP, sí. Y después hay otros lugares que son menos conocidos y que, bueno, quizá a veces son menos años y son como
pero
distintos.
Mínimo que son tres años,
sí.
Y es todo online. Y la
hay prácticas presenciales, también hay para las que estamos lejos, porque bueno, eso surgió después de la pandemia, que las que estábamos más lejos nos pudieron como acercar un poco, poder hacer las prácticas online con el acompañamiento de los docentes y con las consultas, digamos, sí. online con pacientes o presenciales, etcétera, pero con los acompañamientos y las supervisiones de los docentes. Surgió hace poquito y ahora las que estamos fuera de Buenos Aires, uh-huh. podemos, digamos, recibirnos como puericultoras, que antes solo se llegaba hasta un paso, que era asistente de puericultura, no era puericultora.
Está bien.
Y ahora, después de la pandemia, se organizó de manera que podamos acceder también a eso.
Yo, y, perdón, no, quería hacer un comentario, que bueno, escuchando a María del Carmen cuando planteaba esto de que para ella la lactancia era un deseo, que esto, ¿no? Que está bueno que la lactancia sea una elección también, ¿no? Con todo el conocimiento y con toda la información, que sea una elección de la mujer.
Es decisión de la madre. Exacto. En primera instancia, porque, bueno, somos básicamente las que ponemos el cuerpo, digamos.
Sí. Y cómo fue cambiando la lactancia, ahí te dejo, Pau, a lo largo del tiempo, ¿no? Nuestra generación fue una generación que nuestras madres nos dieron muy poca teta, hasta los dos o tres meses, sí, porque era el boom de las leches de fórmula y lo mejor era la leche de fórmula. Y recuerdo haber hablado con vos, Pau, del tema de las nodrizas que amamantaban, cómo también, digamos, la lactancia es política. Es política, es social y esto, ¿no? Que, bueno, si nos quieren
desasnar.
Sí, bueno, va cambiando, ¿no? El contexto cultural también actualmente en cada lugar tiene su relación, su vínculo con la lactancia. Cada cultura es distinto. Y en históricamente también, claro, tuvo sus modificaciones, y eso fue muy en la década de los 70 más o menos, que fue una gran publicidad que hubo de las leches de fórmula promocionando que se parecían, que trataban de igualar a la leche materna y que era más práctico y que qué sé yo y que le daba más independencia a la madre, etcétera. Y bueno, y como sabemos, cuando está ahí la necesidad de vender, la publicidad, bueno, el capitalismo.
Que seguramente también coincide con la época en que las mujeres salen al mercado laboral, ¿no?
Sí, sí, fomentando eso uh-huh. también, que se reintegren rápido sí. al trabajo. Y ahí fue que disminuyó muchísimo la tasa de lactancia materna. Y después, en la década del 80, se sale el código de sucedáneos de la leche materna. Ahí se ponen límites a la comercialización y a la publicidad de las leches de fórmula. Y, por ejemplo, hay una prohibición que no se pueden hacer publicidades de las leches de los primeros periodos de la leche para los bebés
prematuros.
Claro, no,
hasta los tres meses.
Hasta los tres meses, o creo que un poco más. Ajá. Hasta los seis, por lo menos, que es.
Es lo que, digamos, la Organización Mundial de la Salud recomienda, ¿no?
Sí. Y entonces no promocionan esas leches, pero promocionan la que es después del año, por ejemplo. Entonces, claro. Y bueno, pero al limitar un poco la publicidad, lo que se busca, bueno, y que no haya intereses ahí cruzados, se busca promocionar nuevamente la lactancia materna, y muy de a poco va cambiando un poco de nuevo el paradigma. Y
hay igual como alegría, ¿no? Como esperanza en este nuevo paradigma que se está generando con
sí. Que de todas formas tiene que ir acompañado de leyes.
De políticas del Estado.
Sí,
porque acá justamente, sí, hay un artículo muy interesante del tema de, bueno, dar lactancia o no darla, pero que sea, digamos, con las condiciones de, digamos, básicas como para que la mamá y también las paternidades, tanto las maternidades como las paternidades, puedan disfrutar de eso, porque se habla de, digamos, está aconsejado amamantar 6 meses, pero sin embargo cualquier mamá o papá que tenga licencia por maternidad o por paternidad no la va a tener más de 45 días o 3 meses. Entonces, ¿dónde está? ¿A dónde vamos a, digamos, cuál es la hora de la lactancia? Todo eso tiene que ver con una política pública, pero que también tiene que estar reglamentada, porque no es solamente la letra muerta de la ley, sino que esté aplicada.
Sí, hoy eso corresponde falta. Una hora de lactancia, que todos sabemos que es una hora de lactancia.
Y más allá, y también no alcanza, el tema de, ¿no?, los trabajos informales. Porque nosotros estamos hablando de las, claro, personas que tienen trabajo formal y que tienen este derecho de licencia. ¿Y qué pasa con las mamás que tienen trabajos informales?
Claro, para mí es como pensar un poco esto que se repite mucho, que dar la teta no es gratis.
No.
O sea, es tiempo productivo que se brinda, digamos, que brinda la mujer al cuidado de sus hijos, y que se necesita disponer en las mujeres que salen a trabajar fuera del hogar.
Sí. Y estando dentro del hogar también, porque lo hemos planteado, o sea, nosotros estamos hablando de trabajo doméstico o trabajo de cuidados, y es, sí, un trabajo no remunerado, ¿no?
Acá estoy hace 4 años.
Sí. Yo quiero, como sí, para redondear, me gustaría que tiren ahí un listadito, unos tips, unos numeritos de cuáles son los beneficios de la lactancia, sí, materna.
Y recomendaciones.
Y por ahí también, bueno, por
y
ahí
sus
decir,
contactos.
O por ahí hacer un podcast en algún momento para grabarlas, porque estaría bueno,
claro,
no solo decir el tema de los beneficios, sino que también, bueno, después de que terminan la carrera, ¿a dónde estarían trabajando? ¿Dónde vuelcan sus conocimientos?
Habría que pasar el dato, porque tienen un taller, bueno, lo saben.
Hay que promocionarlo.
Invitamos a todas las que, sí, estén dando.
Bueno, así que les dejamos los últimos 5 minutos, sí, para que nos resuelvan.
Dale, dale.
No, empezamos al revés. Ajá. Perdón, porque sí, si no me olvido, y ustedes, sí, después van tirando y nos van recordando las cosas, que porque fueron un montón.
Sí.
Bueno, nosotros organizamos con Pau una ronda de crianza que es para mujeres embarazadas, cuerpos gestantes y puérperas, que pueden venir con bebés pequeños si quieren. Hasta 1 año es lo que pensamos. Igual mi hijito tiene 1 año, así que voy a tener que conseguir quien lo cuide. Bueno, y nos juntamos un sábado al mes, porque es algo que hacemos con mucho cariño y amor, y es gratis y abierto, digamos, y entonces tenemos que gestionar espacios y demás, espacios familiares, etcétera. Después, los beneficios de la lactancia materna.
¿Dónde es el taller?
Ah, perdón, el taller es una ronda de embarazadas que nos juntamos a charlar de lo que nos pasa, de lo que necesitamos, despejar dudas, descargar un poco de catarsis, un poco de todo, de información, de lo que nos pasa cuando estamos en puerperio, digamos, o en embarazo, también con miedos, con incertidumbres. En el espacio La Libre, que está en Jangadero 233, nos estamos juntando ahora. Igualmente tenemos un Instagram que ahí camina despacito, que se llama Gestando y Criando Iguazú, uh-huh, que es donde
ahí se pueden contactar.
Queremos
en Instagram
buscar información, sí.
Gestando y Criando Iguazú.
Sí.
Ya te linkeó, María, mira.
Más o
bueno,
menos.
Bueno, y ahora Pau cierra
y
con
después
beneficios.
Sí,
beneficios. Beneficios de la lactancia materna. La leche materna es el único alimento vivo. El único alimento es imposible de igualar. La fórmula viene a ser un medicamento que se receta en casos que realmente hacen falta. El alimento ideal para un bebé que recién nace, fisiológicamente lo mejor que puede recibir es el calostro y después la leche materna, que va a ir surgiendo por las succiones, estimulado por las succiones del bebé, va a alimentarse del calostro y luego de la leche materna, que tiene anticuerpos, células madre, bacterias que son beneficiosas para colonizar todo su sistema digestivo, además de aminoácidos,
hidratos de carbono, todo lo que, vitaminas, hierro mucho más fácil de, lo asimila mucho más fácil el hierro de la leche materna que el hierro que viene
en
la fórmula. Y el alimento de la leche materna se digiere mucho más fácil y bueno, le trae, o sea, lo protege al bebé de un montón de posibles enfermedades, tanto en la primer infancia como en la vida adulta. Uh-huh. También beneficios para la madre, por supuesto. Desde recuperación más rápida del útero, en el posparto, hasta disminuye la probabilidad de depresión posparto, disminuye la probabilidad de cáncer de mama, a mayor cantidad de años que des de amamantar, disminuye la probabilidad de cáncer de mama y de ovario. Son múltiples beneficios que en realidad lo que habría que decir es los perjuicios que corren que pueden tener los niños que se pierden la oportunidad de ser amamantados.
Sí. Bueno, el vínculo afectivo, el vínculo, ¿no?
Y bueno, esa relación que se da entre la mamá y el bebé.
Que se favorece por el contacto piel a piel, sí. Claro, y uh-huh. El sentirse también satisfecha de poder estar alimentando a tu propio hijo.
Sí. Bueno, muchos temas, este tema es como un gran tema y da para hablar un montón. Les agradecemos a María del Carmen y a Paula que hayan venido hoy. Acá sí. Esta fue una nueva versión del Embareté.
Invitamos ahí a la audiencia a seguirlas, sí, en Instagram, en las redes, en los talleres.